Ser podcast.
En pleno Mundial de Fútbol organizado por Estados Unidos y México, es pertinente analizar la relación tóxica y desigual de ambos países. Así lo define Michel Franco en su nueva película con Jessica Chastain, Dreams, una historia de amor que expone la hipocresía y el racismo. Escuchamos además a Ina Clotet con su debut en Viva y al francés Dominique Moll, que estrena Caso 137. En 30 minutos os ponemos al día de todo en cine y series.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Franquicias pueden presumir de no quedarse sin ideas. Una de ellas es Toy Story, el clásico de Pixar que vuelve con su quinta entrega y muchas cosas que contar.
Cada día encontramos a más juguetes abandonados.
¡Es el fin!
La tecnología también ha invadido nuestra casa.
No sé qué decirte, Jessie. Los juguetes sirven para jugar, pero la tecnología sirve para todo.
Jessica Chastain salía con el mexicano Michel Franco para contar un romance en medio de las políticas migratorias de Donald Trump en Dreams.
Eso no es verdad.
No te lo tomes así. Es agradable. Hablar con alguien de México. ¿Tienes un novio mexicano? No se enfade, señorita.
Para ya.
Por favor.
La actriz y directora catalana Ina Clotet estrena Viva, su ópera prima, con la que ganó premio en Cannes. Una historia sobre el deseo femenino a los 40.
Yo no estoy en crisis, ¿vale? Deixa'm tranquila d'una vegada.
La vida es això. Es impossible no vivir amb ningú més.
Tenemos también un thriller del francés Dominique Moll que reflexiona sobre la violencia policial a través de un suceso ocurrido en una manifestación de los chalecos amarillos con una magistral, Lea Drucker.
Nos dijeron que la República estaba en peligro.
Debíamos impedir los pillajes y ocuparnos de los violentos.
Ira por los agitadores y los que atacaban a los policías.
El gobierno estaba asustado.
Y en televisión empiezan a llegar las series por el mes del orgullo y la nueva apuesta juvenil de Netflix tras Élite se titula Oasis.
Les hemos reunido aquí porque la pasada noche se produjo una desaparición en el resort.
Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la SER, semana con nuevos estrenos y empezamos directamente por animación. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Con la vuelta de Toy Story, que ya va por su quinta entrega y que vuelve a confrontar a estos juguetes míticos con una nueva realidad, la de las pantallas. Pixar saca toda su artillería para uno de los estrenos familiares del verano que nos cuenta Lucía Bermúdez.
Han pasado 31 años desde el estreno de la primera Toy Story. En 1995 apareció en nuestra vida ese peculiar grupo de juguetes, capitaneado por un vaquero de trapo y un muñeco espacial, que cobraba vida cuando nadie les miraba.
Bienvenido a un mundo donde los juguetes cobran vida.
¡Podéis salir, chicos!
¡No hay moros en la costa!
¡Es la hora del show!
Más de tres décadas después se estrena Toy Story 5, la continuación de una de las sagas animadas más queridas por el público y que ahora debe lidiar con la aparición del monstruo más grande al que se ha enfrentado esta pandilla, la tecnología. Lindsay Collins, productora de la película.
Básicamente, la audiencia cree que conoce a estos personajes tanto como nosotros, lo cual es algo muy interesante. Piensan, ¿dónde está Woody? Sienten que no han tenido lo suficiente de él. Se están asegurando de que seamos honestos con sus favoritos, pero también creo que lo que más atrae a los niños de estas películas es que sienten que nunca les habla con desprecio, que les encanta estar con sus amigos que han tenido y conocer otros nuevos. No sé si eso ha cambiado a lo largo de los años. Creo que no, que es muy consistente.
El largometraje está codirigido por McKenna Harris y Andrew Stanton, director de títulos como Buscando a Nemo o Wall-E, involucrado en la creación de la mayoría de cintas míticas de Pixar y producido por Collins y Peter Docter, nombres habituales del estudio.
¡Forky! ¿Acepta sacar en Beverly como tu legítima esposa?
¡Hija! ¡Yo os declaro marido y cuchiller!
Docter, también director de Monstruos S.A. y Del Revés, reflexiona sobre cómo ha pasado el tiempo para los protagonistas y cómo, después de 5 películas, cada vez son más humanos.
Creo que una de las cosas que más me llamó la atención cuando Andrew me presentó la idea por primera vez fue que Jessie era como una madre para su niña, ya más mayor, y que se preguntaba si realmente había hecho alguna diferencia, si lo había hecho bien. Creo que todos los días los padres luchan con la idea de «Ay no, ¿qué he hecho hoy para enviar a mi hijo a terapia? ¿Realmente le he convertido en mejor persona?». Siento que esa es su historia y es muy emotiva.
That's her story, it's very emotional. Tanto que a ellos también les afecta la edad.
Ahora en Pixar tenemos a estas multigeneraciones que están muy involucradas en la narración, así que siempre aportan una nueva perspectiva. Por ejemplo, la calvicie y la barriga de Woody fue una idea de nuestro story artist de 20 años, que pensó que sería divertido. Es un gran ejemplo de cómo dan una visión tan fresca a algunas de estas historias y al mismo tiempo les encantan. Pero más por fans que por parte de los que hemos estado involucrados en su creación durante los últimos 30 años. Así que creo que esto es algo que se refleja en pantalla. Lo que se ve es totalmente generacional. Es una especie de combinación de visiones que hace que parezca realmente fresca.
Con la ayuda de antiguos y nuevos amigos, Jessie y compañía deberán luchar contra la tecnología y todo lo que esta conlleva. Adicción, aislamiento e incluso ciberacoso.
Siento que ahora hay una sensación de que los niños, de alguna manera, casi sienten nostalgia por la época anterior a la tecnología. Así que creo que esta película también es interesante porque los juguetes se centran en su niño por primera vez y en lo que está pasando, lo que en cierto modo habla de las complicaciones de la infancia. De repente es muy importante que los juguetes se preocupen y eso es el punto de partida para nosotros. Creo que es un tipo de evolución interesante y en cierto modo refleja que la infancia es un poco más complicada ahora.
Pero los juguetes y sus dueños no son los únicos que han cambiado. La forma de hacer las películas también ha evolucionado hasta realizar escenas que cuando salió la primera eran casi inimaginables.
Lo interesante es que John, el director de la primera película, me dijo que no había que preocuparse por la tecnología, simplemente contar la historia y que ya iríamos descubriendo cosas. En la primera película, Woody se quemó con una lupa y en cuanto Sid salió corriendo, dio una vuelta y sumergió la cabeza en un recipiente con agua para perros. No podíamos permitirnos hacer eso, no podíamos crear agua, así que colocamos la cámara muy baja para que el espectador no viera la superficie y de repente Woody salía con restos de fruta o algo en los ojos como si se hubiera metido en un tazón de cereales. En esta película se sumerge en un cuenco de agua para perros y se ve perfectamente. Creo que en aquel entonces era difícil hacer tantas cosas, ropa, tejidos, pelo, y ahora muchas de esas cosas se han resuelto. No significa que sean baratas y fáciles, pero es increíble.
Toy Story 5 llega a la gran pantalla recordando a padres y a hijos por qué la saga es una de las más queridas de la historia del cine, haciendo que, a pesar de los móviles, la IA y la tecnología, volvamos a las salas con ganas de reencontrarnos con esos juguetes que nos han visto crecer.
¡Hasta el infinito y más allá!
Deep smile. I knew it, I knew you. I knew it, I knew you. I knew it. 5 entregas y siguen en plena forma. Pocas franquicias pueden presumir de eso en un Hollywood al que se acusa de falta de ideas. Precisamente eso provoca que muchas actrices busquen papeles en otras cinematografías. Lo hemos visto con Emma Stone o Angelina Jolie y ahora lo vemos con Jessica Chastain, que vuelve a trabajar con el mexicano Michel Franco en Dreams. Es un drama sobre la clase y la migración en tiempos de Trump.
Dice Jessica Chastain que busca en el cine independiente las historias políticas y de mujeres que no encuentra hoy en Hollywood. De ahí que repita con el mexicano Michel Franco tras su primera colaboración en Memory.
No se asume como una estrella hollywoodense, a pesar de que también lo es. Pero ella se asume y prefiere seguir explorando el potencial que le ofrece verse a sí misma como una actriz de teatro, de cine independiente. Es difícil para los actores que ya están considerados estrellas encontrar esa libertad, porque la gente también les tiene miedo y no se los proponen.
La actriz protagoniza Dreams, una historia que retrata la hipocresía blanca y el racismo en Estados Unidos con la población migrante.
Cuando le platiqué cómo sería la película, me dijo: entiendo, quieres que represente a América. You want me to play America, o sea, que encarne todo lo malo de los Estados Unidos en un personaje. Y me dijo, ok, lo haré. Y eso habla muy bien de ella, de que está dispuesta a correr riesgos, de que está consciente de la parte negativa de Estados Unidos.
¿Qué te pasa con los mexicanos?
No me pasa nada con los mexicanos, solo digo que deberíamos dedicar la financiación a estadounidenses, nada más.
Jessica Chastain interpreta a una empresaria millonaria.
Ya, pero ella no tiene que venir desde hace un montón a las reuniones. Así que no sé.
¿Los que viven en el distrito de la misión son mexicanos o de Estados Unidos?
Que dedica parte del presupuesto de la empresa familiar a causas benéficas, a abrir academias para ayudar a los jóvenes sin recursos.
Firma este presupuesto del año que viene para México. La mitad de lo que gastamos en mis proyectos tiene deducción fiscal.
Aprobado.
Una mujer en apariencia progresista y abierta que se enamora de un bailarín mexicano, un joven que sueña con el reconocimiento internacional y que decide cruzar la frontera para encontrarse con ella en San Francisco.
Uno de los socios de mi padre está en recepción.
¿Te avergüenza que te vean conmigo?
El director utiliza este romance furtivo, tórrido y tormentoso para hablar de México y Estados Unidos, dos países condenados a entenderse por su cercanía e intereses comunes, pero entre los cuales hay un claro desequilibrio en las relaciones de poder.
Lo que pasa es que sí que es una relación en la que los países se utilizan y se abusan, y bueno, queda claro que Estados Unidos es el país que está encima, que siempre... O sea, la agenda entre los dos países... sin importar que sea un presidente republicano o demócrata, siempre está dictada por el país fuerte.
Michel Franco se encarga de mostrar todo lo que sufre un migrante para llegar a territorio estadounidense. Desde la primera escena, donde retrata la violencia en medio del desierto con un grupo de personas encerradas en un camión, al miedo a ser señalados también por la sociedad civil en su día a día.
Siempre han estado en desventaja y siempre viven con el miedo de que pueden ser deportados. Ahora lo que ha cambiado desde que rodamos la película es que el discurso de odio legitima las acciones de ICE y pues eso es muy triste y muy peligroso. Es un tipo de fascismo que se está viviendo en Estados Unidos y que termina por seguir estigmatizando a la clase trabajadora a la que le deberían agradecer que mantiene al país andando. Sin ellos no habría un día a día en Estados Unidos.
El director retrata la clandestinidad de todos esos migrantes a través de la relación de esta empresaria y el bailarín. Lo hace contraponiendo la pasión y el chantaje de ese romance con la arquitectura fría y distante de todos esos espacios de millonarios.
¿Por qué?
Porque me habéis ignorado.
Eso no es verdad, no te lo tomes así. Es agradable hablar con alguien de México. ¿Tienes un novio mexicano?
Jessica Chastain borda el papel de niña rica y caprichosa, marcada por el deseo y por la creencia de que ella no es como los demás, de que ella es una mujer culta y moderna y no una racista de la América profunda.
Ella piensa que porque tiene una fundación que apoya a artistas mexicanos y a bailarines, se cree que cuando se ve al espejo está viendo a una muy buena persona. y la película pone a prueba sus valores.
Isaac Hernández, uno de los bailarines principales del American Ballet Theatre, interpreta a ese joven obsesionado con buscar una salida y con darle la vuelta a las dinámicas de poder de un sueño americano que hoy ya no existe como tal.
Muchas veces no da opción a la gente joven, o trabajan para ellos o los matan, y entonces huyen a Estados Unidos en busca de una vida mejor y de sobrevivir y de mandar dinero a México, a sus familiares. Entonces, el sueño americano yo creo que ha cambiado mucho el sentido a lo que estábamos acostumbrados a entender como tal.
Como es habitual en el cine de Michel Franco, la historia da un giro para advertir de cómo la violencia puede emerger en cualquier momento. El director vuelve a esa delgada y peligrosa línea de la venganza y la crueldad que roba cualquier tipo de esperanza a sus personajes, aunque él, dice, sigue confiando en el cine como una pequeña ventana a las injusticias del mundo.
Celebramos la llegada a los cines de una de las sorpresas del pasado Festival de Cannes. Viva, de Aina Clotet, fue muy bien acogida en la Semana de la Crítica, donde la actriz y directora ganó premio y donde mostró que es posible hacer otro tipo de comedia y dar representación a otros personajes femeninos. Un reportaje de Elio Castro.
Aina Clotet es actriz, comenzó siendo casi una niña y a lo largo de los años la hemos visto en series como Hierro, El cuerpo en llamas o en películas como Los niños salvajes, por la que ganó el premio a la mejor actriz de reparto en el Festival de Málaga de 2019.
Yo empiezo mi carrera de actriz por azar a los 11 años en una serie de televisión catalana que tuvo mucho éxito, que se llamaba Estación del Jazz, que en principio tenía que ser 13 capítulos y terminaron siendo 140. Entonces ahí descubro por azar que me gustaba mucho actuar y que era una manera de entender el mundo, ¿no? De irme cambiando las gafas y entender muchas miradas distintas.
En 2023 creó la serie de televisión Esto no es Suecia.
Muy bonito, pero estáis a tomar por culo, ¿eh?
Pues mira, yo me hubiera ido más lejos todavía, a Suecia, si hubiera podido. A 2.750 kilómetros de aquí, ahí.
Ay, Mari, qué obsesión con Suecia. Que no se vive tan bien allí. Que se suicidan cada dos por tres.
Allí demostró su sentido del humor para retratar la vida neurótica que envuelve a parte de las mujeres de su generación. Mujeres de mediana edad, entre los 30 y 40 años, que afrontan la maternidad desde el caos emocional. Ahora, en su primer largometraje como directora, Viva incide en ese retrato. Ella misma interpreta a una mujer, Anora, que ha superado un cáncer, pero que comienza una etapa vital de confusión.
Con mucha ansiedad, me cuesta mucho dormir. No te preocupes, todo ha pasado ya.
Pero es como que me asfixio, ¿sabes?
Y que se lanza de una manera prácticamente kamikaze a vivir intensamente el día a día.
Yo quería hacer una comedia romántica que hablara sobre el miedo, ¿no? Quería hablar sobre el miedo y sobre las dependencias en el amor romántico, y de alguna manera no deja de ser una comedia romántica de una mujer que está atrapada entre dos hombres y que, precisamente por sus propios miedos, que tienen que enfrentar para liberarse, ¿no? Y quería sobre todo que hubiera comedia, ¿no? Y que hubiera humor.
Nora, el personaje que interpreta Aina Clotet, es una prestigiosa bióloga que investiga la longevidad de las células y que, sin embargo, vive bordeando continuamente la muerte, casi casi de manera inconsciente.
Siempre está la fragilidad y la impermanencia de la vida por ahí, ¿no? Hay un accidente de coche y está a punto de morirse de la manera más absurda que existe, cuando lo que ella tiene es miedo a morirse por su enfermedad, ¿no? Y entonces sí que habla de que la vida es impermanente y de que es una mujer con miedo y con mucha necesidad de control, y es una historia de liberación y de decir que tenemos que enfrentar nuestros propios miedos para liberarnos, ¿no?
La película habla también del cuerpo de la mujer, del deseo femenino. Nora, este personaje protagonista, tiene una relación estable y aparentemente perfecta, pero comienza a sentir una atracción por un joven llamado Max, el primo de una amiga suya, interpretado por el actor Marc Soler.
Tu primo. Es que no sé qué le está pasando, pero se está como obsesionando conmigo.
Viva estuvo en la pasada edición del Festival de Cannes, en la Semana de la Crítica, donde obtuvo el premio Revelación, una película que narra el viaje de liberación emocional de una mujer que, para encontrarse a sí misma, debe desprenderse de todo lo que le ha rodeado hasta entonces: su pareja, la relación con su madre.
¡Ay, estas moscas, qué asco! ¡Malditas moscas asquerosas!
Vale,
Adiós. Gracias, mamá. Nos llamamos, ¿eh?
Todo contado con mucha ironía y humor, que para Aina Clotet es la mejor terapia.
Ah, para mí el humor es mi mayor terapia. O sea, la mejor, la más importante. Y sobre todo reírme de mí, y luego siento que si te ríes de ti, pues puedes empezar a reírte de todo lo demás. Y me parece súper terapéutico y una manera de, sí, de ponerle ironía. Y creo que el humor también, luego aparece la ternura, ¿no? Con los personajes erráticos también luego los tienes que intentar amar y querer, y también aparece la ternura, que me parece como importante a la hora de contar historias, que no sean solo salvajes y duras, ¿no? Sino que tengas como un viaje bonito, ¿no? Y siempre me gusta que las historias sean luminosas. Es algo como, supongo que yo necesito que la vida sea luminosa, y lo busco mucho, aunque me meta en lugares duros, ¿no?
Título de la película, Viva.
Tienes toda la vida por delante.
Tú también tienes toda la vida por delante.
Terminamos con Cine francés, un thriller policial que protagoniza a Lea Drucker, una de las mejores actrices francesas. Es una policía de asuntos internos que investiga una agresión violenta por parte de los antidisturbios en una manifestación de los chalecos amarillos. Dominique Moll firma esta reflexión sobre la violencia, las víctimas y el poder de las imágenes.
La carrera del director franco-germano Dominique Moll es cuanto menos curiosa. Irrumpió a principios de los 2000 con Harry, un amigo que os quiere, thriller psicológico que protagonizaba Sergi López. Tras dirigir varias series, regresó al cine en 2019 con Solo las bestias, a la que seguiría La noche del 12, película con la que arrasó en los César. El thriller policial es precisamente el género al que vuelve a desarrollar en El caso 137, un drama policíaco protagonizado por la actriz Lea Drucker.
Donc le scénario était extrêmement précis.
La trama era extremadamente precisa y me atrapó. A través de la investigación entendemos las herramientas de estos agentes, sus límites, su función, pero también su dimensión humana. Y me sorprendió la emoción final que provoca, porque es una investigación policial que, sin embargo, desemboca en algo profundamente humano, dilemas morales complejos que me interesaban mucho.
Interpreta a una agente de asuntos internos encargada de investigar los excesos y las irregularidades de sus compañeros. Un trabajo aparentemente burocrático de cotejar datos, imágenes e interrogatorios para, en principio, purgar del cuerpo a los policías que se han extralimitado en sus funciones.
Ese fue realmente el punto de partida, interesarme por esta policía dentro de la policía, también porque es un organismo de control democrático que me parece importante. Quería igualmente hablar del mantenimiento del orden, porque plantea interrogantes sobre la relación entre la policía y la población, y por tanto sobre la violencia policial, ya que esto cuestiona la posición misma de la policía.
El director enmarca la historia, inspirado en un caso real en 2018, durante las masivas protestas en Francia por los chalecos amarillos. Muchos ciudadanos y jóvenes que simpatizaron con el movimiento viajaron a París para algunas de las marchas y protestas, y el Estado francés desplegó todo su cuerpo de seguridad para aplacar y controlar las manifestaciones, que derivaron en graves altercados.
Somos investigadores de la IGPN, la policía de los policías. Investigamos las faltas que puedan cometer algunos policías.
Ha sido una enfermera del hospital quien me ha dicho que pusiera una denuncia. Es por mi hijo, Guillo. Fue en la manifestación del sábado. Un policía le dio con una bala de goma.
Dominique Moll utiliza imágenes en vertical de las redes sociales, vídeos grabados por los manifestantes y las cámaras de seguridad de las zonas afectadas para ir reconstruyendo con todas esas imágenes este caso 137 que da título a la película, el de un joven de una pequeña localidad que viajó con su familia a la manifestación y acabó hospitalizado por un disparo en la cabeza que le dejó graves secuelas, como problemas para volver a hablar.
Los polis que lo hicieron, ¿saben quiénes son?
Mierda, si no hizo nada. Esos hijos de puta lo derribaron sin que hiciera nada.
Baja ese tono.
Si es mi palabra contra la suya, no servirá.
El drama, que sigue en todo momento la minuciosa investigación de este agente, cruza también la vida personal de la propia protagonista, una mujer separada, con un hijo, y cuya ciudad natal es la misma que la de la víctima, lo que hace que se obsesione con encontrar a los culpables.
Desde el punto de vista cinematográfico, me interesaba que, por un lado, fuera una película de género, una investigación policial con suspense, tensión, giros, pero que al mismo tiempo permitiera cuestionar ciertos temas sociales. sociales. Y dentro de eso, algo que me pareció especialmente interesante fue la importancia de las imágenes. Estas investigaciones sobre la violencia policial se basan en gran medida en imágenes, y cuando no existen, es complicado demostrar los hechos.
El espectador siempre va por delante, tiene más información que los policías y eso le sirve para hacernos partícipes de sus interrogatorios en una película que es una reflexión sobre el poder de la imagen, sobre las fake news y la mentira.
Nos dijeron que la República estaba en peligro.
Debíamos impedir los pillajes y ocuparnos de los violentos.
Ir a por los agitadores y los que atacaban a los policías.
El gobierno estaba asustado.
¡Joder, aquí, joder!
¿Puede describirme lo que ve?
Aquí no se ve bien.
¿Ah, no? Diría lo contrario, se ve muy bien.
Con Dossier 137, el director traza un drama solvente y con buen ritmo, sin subrayados y sin alardes, pero efectivo en su denuncia de unos ciudadanos cada vez más indefensos ante la violencia de un Estado policial.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
En televisión llega una nueva adaptación del universo Orgullo y Prejuicio. Esta vez no bebe directamente de la novela de Jane Austen, sino que se fija en uno de los personajes olvidados de la historia, la hermana fea de la protagonista. Dani Garrán,
hola.
No eres la hermana fea, ¿qué tal estás?
Todos somos un poco la hermana fea de alguien, ¿no? Es una comedia romántica que adapta a la novela de Janice Hadlow, ambientada en el universo de Orgullo y Prejuicio, y que se narra desde el punto de vista de Mary Bennet, de la hermana olvidada de la historia. En la Inglaterra de la Regencia, es el patito feo de cuatro hermanas, pero la más independiente emocionalmente, capaz de cuestionarse las imposiciones de la sociedad. Ella Brucolleri es la actriz protagonista de esta vuelta de tuerca más feminista. La otra hermana, Bennet, se puede ver en Movistar Plus.
Un narciso puede parecer vulgar junto a un lirio, pero por sí solo tiene muchísimo que ofrecer.
Así que soy alta y amarilla.
Señorita Mary, ¿no cree que sería un poquito más dichosa si saliera al mundo real y se viera a sí misma como la ven los demás? Y no como la ve su familia.
En el mes del orgullo LGTBIQ+, HBO Max estrena precisamente Orgullo. Así se llama la miniserie polaca que cuenta la historia de Filip, un joven gay, fiestero y arrogante, cuya vida cambia por completo cuando se ve obligado a hacerse cargo de su sobrina pequeña. Una mirada a las vidas de la población LGTBIQ+, de Polonia, y a las dificultades que atraviesan en una sociedad conservadora.
¿Qué es esto?
La dirección de papá.
¿Por qué me la das?
No sé qué más hacer para ayudarte. Philip, pregúntale por qué nos abandonó. ¿Por qué nos metió en un orfanato al morir mamá? Quizás su respuesta consiga... que dejes de maltratarte así.
Algo más.
Hazte la prueba del VIH.
Ande y vete a la mierda.
Y en nuestro país, Netflix estrena una nueva serie adolescente producida por Bambú. Oasis sigue a un grupo de jóvenes en un resort de lujo, un enclave paradisíaco en el que de repente la policía entra en acción para investigar una misteriosa desaparición. Protagonizada por Ana Garcés, Tommy Aguilera y Victoria Canch, con Paco Tous y Verónica Sánchez como investigadores del caso.
Les hemos reunido aquí porque la pasada noche se produjo una desaparición en el resort. Por este motivo, nadie podrá entrar o salir del recinto.
Terminamos el cine en la SER. Gracias, Julia García, José Manuel Romero, Elio Castro, Lucía Bermúdez. Volvemos la semana que viene y ahora nos vamos con una recomendación que está en Filmin, el documental Orwell 2+2=5. Un trabajo que revisita la obra del escritor y demuestra que vivimos casi en sus distopías.
Mi punto de partida siempre es un sentimiento de injusticia. El concepto mismo de verdades objetivas se está desvaneciendo de este mundo.
Voy a escribir lo que no puedo decir en voz alta a nadie.
Esta perspectiva me asusta mucho más que las bombas. Las palabras democracia, libertad y justicia tienen cada una varios significados diferentes que no se pueden conciliar entre sí. ¡Ah! El lenguaje político está diseñado para que las mentiras suenen verdaderas.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.